RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de William Corzo. Bueno amigos, hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Ana María Ramírez, psicóloga de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Con ella vamos a compartir cómo es ese ejercicio profesional. Una cosa es cuando uno es estudiante y otra cosa es cuando ya entra pues a ejercer todas sus habilidades y competencias. Entonces vamos a compartir su experiencia con nuestros amigos también de la Red de Radios Universitarias de Colombia e igualmente nuestros amigos de la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM y todas las personas que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Bienvenidos.
Pero es veneno, si te quieres enamorar.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
En debate en línea. Personajes.
Bueno amigos, entramos en materia. Vamos a hablar sobre cuáles son las expectativas de los egresados tan pronto pues salen de las universidades, no solamente de nuestra universidad, sino pues a nivel general. Precisamente quiero hacer una referencia a un evento que se suscitó en la Universidad de los Libertadores, en donde nos convocaron pues a todos los egresados de esa universidad, en mi caso pues de comunicación social y periodismo, y se hizo un análisis frente a tres preguntas fundamentales que deberían tener en cuenta todas las universidades y hacer un trabajo muy denodado, digamos muy consciente con todos los egresados o todas las personas que están a puertas de salir, bajo tres preguntas que me parecieron muy pertinentes. La primera es: ¿qué fortalezas profesionales considera, identifica fundamentales en el desempeño de su actividad laboral o empresarial? ¿Por qué razón? Porque si un estudiante no tiene una certeza de con qué fortalezas debe salir para el ámbito laboral, que en este momento es bastante exigente, pues va a ser muy difícil que se pueda desarrollar. Entonces, con la doctora Ana María Ramírez vamos a hablar sobre este primer punto. Ana María, cuando primero cuéntales a nuestros oyentes, bueno, desde hace cuánto eres egresada y cómo ha sido pues ese trasegar o esa transición, ¿no?, de estudiante a el ejercicio profesional.
Bueno, primero, hola para todos. Ha sido algo complejo, ya soy egresada hace año y medio. Antes pues grababa contigo y me hacía muy feliz. En este proceso de salir uno de la universidad y pues uno sale creyendo que va a conseguir trabajo al mes y que el trabajo va a estar dispuesto para uno, y a uno se le olvida que la competencia es bastante grande y que en mi caso de psicología no era yo la única psicóloga que salía egresada, sino que éramos un montón de varias universidades y no solamente de Bogotá, sino a nivel nacional. Entonces, claro, empieza esta competencia por conseguir trabajo, por conseguir que el trabajo se adecua más a uno, porque uno tiene unas expectativas y uno quiere un trabajo ideal y resulta que no es así, que realmente esa parte no la enseñan. A uno le dan todas las competencias para ser un buen profesional, pero no te dan las competencias para saber cómo buscar trabajo y en qué campo desarrollarte.
Bueno, Ana María, precisamente hablando, bueno, en este coloquio que tuvimos en la Universidad Los Libertadores, precisamente reunimos pues entre todos cuáles serían como las competencias que debe tener un profesional o el futuro profesional para el desempeño laboral. Inclusive pienso que esto se debe tener en cuenta desde el día uno, desde el primer semestre que ingresa el estudiante, para que los docentes, también es un llamado a los docentes a desarrollar las fortalezas o estas competencias en los futuros profesionales. No simplemente llenarlos de conocimientos, sino establecer qué fortalezas debe tener. Bueno, obviamente de acuerdo a su, digamos, a su profesión, pero igual nosotros consensuamos en que la disciplina era una de las fundamentales, pero la principal es la vocación, Ana María. O sea, si una persona entra a estudiar una carrera, pero no entra con la convicción de que tiene esas competencias, pues va a ser muy difícil. Y pues sabemos, no sé, nuestros amigos que nos escuchan en México o, bueno, nuestras emisoras amigas a nivel nacional que nos escuchan, ¿cuál sería su opinión también de nuestros oyentes frente, digamos, a eso? Porque la realidad de nuestro país, en Colombia mucha gente estudia porque, digo, no todo el mundo, por supuesto, pero la mayoría estudian porque saben que es la única forma en que pueden salir adelante, uno. Dos, porque sus empresas les exigen que deben tener X o Y profesión para poder avanzar en la empresa, ¿cierto? Pero desafortunadamente mucha gente dice, bueno, no tengo el dinero para estudiar lo que yo quiero, pues me toca una actividad o una profesión o un oficio alterno que me permita, pues por lo menos subsanar esa parte económica y luego sí más adelante, pues poder estudiar lo que realmente quiero. Entonces consensuamos en que la vocación es, mejor dicho, una cosa que debe ser muy clara. Perdón, para la persona que desee estudiar. Lo segundo, la disciplina. O sea, si uno no es disciplinado en el estudio, mucho menos lo va a hacer a nivel profesional. Que uno debe tener creatividad, solidaridad, liderazgo, amabilidad, asertividad en la comunicación y en todos los procesos que están inmersos a nivel laboral. El conocimiento y la adaptabilidad frente a las situaciones que se le presenten a uno, ¿no? Muchas veces uno no encuentra el trabajo de una en lo que uno quiere, sino que le toca irse por los laditos y luego intentar pues llegar a esa meta que uno quiere. Entonces, Ana María, hablemos un poquito sobre las competencias que tú tuviste que desarrollar y en las que te estás enfrentando ahora que eres profesional.
Bueno, yo creo que la principal, y esa se genera antes de entrar uno a estudiar, es querer la carrera, es saber por qué se estudia y hacia dónde se va y no estudiarla por estudiar. Como tú misma lo dijiste, muchas veces lo hacen por una exigencia en una empresa o por complacer a otras personas y no porque realmente haya una vocación. En el camino uno empieza a desarrollar todas las competencias de escucha, de generar un feeling con los pacientes, por ejemplo en el caso de psicología, y de generar un buen ambiente. Uno se va reestructurando a medida que va estudiando porque uno se va dando cuenta de las propias fallas que uno tiene. Entonces la psicología te ayuda a mirar todos los campos que uno tiene, que la persona puede desarrollar. Pero eso no pasa solamente en mi carrera, en todas las carreras uno va desarrollando a nivel que va viendo cada materia, va desarrollando las competencias, y yo creo que a partir de quinto semestre la gente sabe si realmente esa es su carrera, si esa es su vocación, o simplemente no es por el camino por donde va, y ahí es cuando debe tomar la decisión de retirarse, porque mucha gente continúa por ese miedo a que el que dirán, y lo que hacen es ser mal profesionales, porque se gradúan a medias, llegan a ejercer en un futuro y se dan cuenta de todas las falencias que tienen, y esto les está generando hoy en día muchos problemas, y por eso vemos que hay muchos profesionales que son excelentes, como hay otros que son muy malos y dejan mal a sus pares.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional, Ana María, y continuamos pues con este interesante tema, porque esto le va a dar muchas luces a nuestros estudiantes para saber qué deben y qué no deben hacer para que pues el camino sea mucho mejor y menos tortuoso.
Estoy perdido sin ti.
Quédate en mi casa.
No, no te vayas.
Falta todo.
Espérate.
Quédate,
amor. Quédate.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuamos aquí con la doctora Ana María para que ella nos comente cómo ha sido, digamos, su desarrollo en el inicio de no solamente a nivel de ejercer como psicóloga, sino tengo entendido, Ana María, que tú tienes una fundación, bueno, que has intentado con otros compañeros hacer una fundación para hacer proyectos, pues, digamos, a nivel de psicología y poder así avanzar.
Sí, sí es cierto, desde que estaba estudiando formé una fundación con unos compañeros, sin embargo, pues por diversos motivos ellos siguen estudiando, o sea, aún no se han graduado, esto ahora estaba en stand-by. Sin embargo, la idea es continuar con ella, porque en el momento en que estábamos fundándola y que estábamos ejerciendo en ella, logramos varios contactos, trabajamos en varios colegios, toda la parte de inteligencia emocional, y nosotros nos dimos cuenta que lo que debíamos hacer era buscar nuestro trabajo, porque si buscábamos en una empresa iba a ser un poco complicado, además porque las ramas en psicología son desde el área organizacional y nosotros somos de otro tipo de énfasis. Entonces, el único trabajo que ahorita se está ofreciendo para el psicólogo es en esto, y es de selección de personal, y realmente somos muchos los psicólogos que nos estamos dedicando a la parte clínica, a la parte social, a la parte judicial, y eso lo que hace es detenernos un poco. Entonces dijimos, bueno, una forma alterna es buscar nuestros propios contactos y empezar a buscar lo que nos gusta, que es ayudar a los otros, ayudar a los niños, y más encima, o sea, lo mejor a los niños en población vulnerable, porque son los realmente el futuro y son los que realmente necesitan ayuda. Entonces, en ese proceso empezamos a trabajar en ella. Como digo, ahorita tocó pararlo un poco por todo el nivel académico que ellos tienen y que no han podido continuar mientras se gradúan. Y pues mientras tanto yo me he desempeñado de forma independiente, porque me gusta lo que hago y me gusta trabajar en la parte clínica, en la parte social.
Bueno, cuéntanos un poquito de esa experiencia, de ese primer contacto con los pacientes. ¿Cómo ha sido esa relación tuya ya como terapeuta frente a tus pacientes, y cómo ha sido el recibo por parte de ellos, digamos, a las terapias que tú haces, ¿no? Depende, obviamente, de los casos que se te presenten.
El primer encuentro que yo tuve fue cuando estaba estudiando, y fue, antes tuve algunos casos, pero ya en el momento de la práctica fue cuando yo dije, oh cielos, ¿cómo voy a entrar a trabajar con ellos? Porque a uno le dan todas las fuentes teóricas, pero uno no le dicen cómo llegar a trabajar en campo. Ahí fue cuando me enfrenté por primera vez a un escenario donde estuve en la cárcel, trabajé con el IMPEC y me tocó toda la parte de terapia grupal y ayudar a un grupo en adaptarse al contexto carcelario. De ahí empecé como a coger un poco más de experiencia y me empezaron a salir pacientes, me empezaron a remitir amigos, conocidos, me decían: Ana María, mira, tengo tal caso, necesitamos terapia de pareja, depresión, niños con déficit de atención, donde necesitan un proceso de aprendizaje, y me empecé a meter en ese cuento porque me gusta mucho, empecé a incursionar en toda la parte sistémica, en toda la parte de los niños, lo que es infancia, adolescencia y familia. Y de ahí, de poco a poco, me han salido casos y les ha ido gustando el trabajo. Obviamente, la primera vez que tuve el primer paciente, el encuentro fue algo novedoso para mí. Me dieron nervios, pero claro, uno empieza a entender el proceso, lo que tiene la persona, y uno se da cuenta todas las habilidades que uno adquirió en la carrera y las empieza a aplicar.
Ok, bueno, del discurso o de los análisis que hicimos en este coloquio fue cómo optimizar el vínculo empresa-universidad para ofrecer a la sociedad un profesional competente de acuerdo a las necesidades del país. O sea, ¿tú crees que la universidad sí está inmersa en esa relación vínculo empresa-universidad para ayudar a esos egresados, no solamente a nivel de prácticas, por supuesto, sino que la idea es que la persona, pues, si hace una práctica en un sitio, tenga la posibilidad posterior de que después de ese entrenamiento, pues, poder seguir en esa empresa, o, ¿por qué no?, más adelante también formar su propia empresa como lo hiciste tú, que de todas maneras vamos a hacer un llamado luego posteriormente, vamos a dar un correo electrónico tuyo para la gente que esté interesada, porque pues es importante apoyar a estos jóvenes que realmente han tomado el riesgo, ¿no?, de formar empresa, de hacer algo de una manera autónoma, y si pues la misma universidad o los compañeros que vienen atrás pues no apoyan, pues va a ser muy complicado. Entonces, cuéntame un poquito sobre esto, Ana María.
Yo creo que la mayoría de universidades trata de ayudar, pero no hay realmente un mecanismo para hacerlo. Entonces, ellos generan su apoyo de pronto en el momento dado que uno viene como egresado a pedir alguna cosa, pero no existe esto. Existen debates, existen conferencias que hacen para mirar cómo están los egresados, cómo se encuentran, pero no existe realmente una organización para poder ayudar a los egresados a conseguir trabajo. Por ejemplo, una base de datos donde mostraran diferentes empleos o que ayuda a comparación de unos con otros. Esto no se da, y no se da solamente acá en la UNAD, sino no se da a nivel general. Uno habla con otros compañeros, otros profesionales en psicología de otras universidades, y esto no se encuentra. Lo mismo, existen encuentros de egresados donde van y hablan de qué están haciendo y dónde se están desempeñando, pero no existe realmente un medio que ayude a contactar y hacer una red de todos estos egresados para poder conseguir trabajo, que es lo que nos preocupa a todos.
Claro, y con los empresarios hablábamos precisamente, Ana María, de que, bueno, ellos decían desde su lado que obviamente para ellos no es productivo, lógicamente, tener un estudiante en prácticas que lo entrenan y que posteriormente el estudiante pues se va porque termina la práctica y pues no le interesa o seguir en la empresa o lo único que necesita es eso, su nota y ya graduarse y adiós. Y que también pues obviamente no había una sinergia entre empresa-universidad en donde el estudiante salía con unos procesos, pero las cosas siguen avanzando, no hay actualización y llegan a la empresa, hay nuevos procesos y el estudiante obviamente no los conoce. Y además ellos también planteaban una cosa que me parecía, bueno, importante hasta cierto punto. Ellos decían, muchos de los profesores, ellos hablaban de administración de empresas, ¿no? Básicamente, no eran empresarios. Entonces un profesor, un docente, pues sí, sabe la teoría de cómo crear empresa, etcétera, pero a la hora ya de lo que es la teoría y de la práctica, pues si él no tenía la experticia o la formación, digamos, en el sentido empresarial, pues desconocía muchos procesos y sobre todo a nivel de leyes y a nivel de, digamos, de todo este proceso que tiene que hacer una persona para formar una empresa. Entonces el estudiante formaba la empresa y se encontraba con una cantidad de obstáculos que realmente hacían que el estudiante terminaba o el egresado terminaba
digamos, cerrando la empresa porque no le daba los resultados que esperaba en ese momento. Pero también allí se habló de que debe incentivarse las capacidades de los egresados, sin que sea una, digamos, como una, sin que suene a una explotación laboral. Yo lo, digamos, lo dije muy claramente, en el sentido de que si yo le decía a un empresario: mire, si usted coge a la gente y la mete en el área en que realmente la gente es productiva, pues obviamente, ¿quién va a ganar? Pues usted como empresario, porque va a ser más productivo y le va a llegar más plata. Y la persona, ¿por qué? Porque dice: wow, estoy en lo que me gusta, en lo que yo puedo dar más y en lo que yo puedo, pues, ascender obviamente laboralmente en una empresa. Entonces creo que son puntos que deben tenerse en cuenta. No lo hacemos a nivel de crítica ni mucho menos, sino a nivel de ser, digamos, propositivos frente a que las universidades no deben estar tan alejadas a la empresa, ni los empresarios tampoco a la universidad. Inclusive se planteó que por qué no formar como una asociación en donde, como tú dices, se tenga un banco de datos de las empresas, pero que al mismo tiempo los empresarios puedan venir, o los egresados, digamos como en tu caso, que ya tienen una experiencia, venir a dar charlas a los estudiantes, porque hay una cercanía y con la realidad y con el entorno, para que el estudiante, el egresado realmente pueda, el estudiante pueda entender lo que va a enfrentarse cuando realmente ya tenga, pues, el digamos, la necesidad de hacerlo, sí, que no solamente tener el título y ya, sino, bueno, qué aspectos va a encontrar para poder enfrentarse. Entonces, creo que esto es muy pertinente, Ana María, y me gustaría, pues, ya antes de cerrar esta sección, que nos comentaras, bueno, cómo, o sea, el estudiante, ¿qué consejo le darías tú a los estudiantes que estén próximos a salir?
Primero, que hagan un proyecto de vida, que desde ya digan qué es lo que quieren, se proyecten a 5 y a 10 años. ¿Por qué? Porque según el proyecto de vida es que se van a generar los cambios a futuro. Por ejemplo, el que quiera estudiar, el que quiera hacer una maestría o quiera hacer una especialización, debe buscar una forma de hacerlo, porque ahorita está muy costosa en el país. ¿Hacia dónde se quiere enfocar? ¿Por dónde, qué dirección se quiere ir y en qué campo de trabajo quiere dedicarse? Y para eso tiene que mirar sus competencias desde que está estudiando.
Ok, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, otro de los aspectos que se habló allí en este coloquio con egresados y empresarios fue qué proyectos comunitarios, sociales o empresariales creen que pueden diseñarse para enriquecer la relación empresa-universidad. Digamos, tú en tu experiencia, Ana María, cuando hiciste tus prácticas, ¿viste que se desarrolló algún proyecto frente al tema o aún hace falta, digamos, que haya un proyecto base que permita que los estudiantes puedan practicar y, pues, obviamente que haya apoyo no solamente de la universidad, sino de otros, digamos, entidades que permitan que esto pueda llevarse a cabo?
No, aún hace falta. El problema de pronto de las prácticas es que muchas veces, como bien lo decías hace un momento, los estudiantes la hacen para poder cumplir una meta y para poder ya terminar materias y poderse graduar. Entonces muchos no continúan en el proceso y es algo que criticamos mucho en psicología, y es manosear la comunidad. Es llegar un momento, utilizarla para un fin, pero no para mirar realmente un cambio en estas necesidades, porque yo lo que busco es cambiar necesidades insatisfechas. Entonces sí falta, y eso no solamente ocurre en la carrera de psicología, esto ocurre en todas las carreras, en todas van y tienen que hacer una práctica o tienen que hacer un ejercicio con una comunidad, sea cual sea, y lo que hacen es pasar un momento y llega luego, o sea, terminan su proceso y luego llegan otras personas, y eso está generando conflictos. La universidad trató de cambiar eso y de no dejar solamente ese espacio para la práctica, sino continuar en el proceso por medio de semilleros, pero lamentablemente muchas veces los escenarios que se utilizan por X o Y motivo no pueden continuar, muchas veces por cuestiones legales o por cuestiones del mismo escenario que prohíbe hacer este proceso, y esto genera muchas dificultades. Entonces muchas veces también se sale de las manos de la universidad, y ahí es donde entra el conflicto. También, como lo dije anteriormente, es por culpa de los mismos estudiantes que no continúan en esto. Uno nota en la práctica quién realmente le tiene amor a la profesión y quién realmente lo está haciendo por cumplir una meta.
Bueno, Ana María, ¿cuál sería tu mensaje para los estudiantes frente al ejercicio profesional? O sea, ¿qué expectativas deben esperar ellos? ¿Cómo deben sacar estas competencias? ¿Y cómo optimizar ese ejercicio profesional para que no sea simplemente listo, salgo para conseguir un puesto, conseguir cómo sobrevivir y ya? O sea, que eso trascienda más allá de lo evidente.
Bueno, en principio que es difícil. No todo el mundo lo tiene en bandeja de plata, no todo el mundo sale y tiene trabajo pues estable y remunerado. Esto ocurre lamentablemente con aquellas personas que tienen lo que se llama palancazo o tienen muchísima suerte. El camino es complicado. Al salir, como dije, toca generar un proyecto de vida, mirar si quieren estudiar o no. Lo mejor es seguir estudiando, hacer una especialización o hacer una maestría, aun cuando en este país es bastante costoso y eso impide poderlo desarrollar como lo quisiera, pero entre los planes, buscar un trabajo que se acorde y empezar a ahorrar para hacerlo. Lo siguiente es que es duro, los primeros años es complicado. Acá en Colombia tienen un grave problema, y es que cuando uno sale a conseguir trabajo quieren que uno tenga 2 años de experiencia, que sea menor de cierta edad y que tenga ya varias especializaciones, y esto a veces es casi imposible. Como hay gente que lo ha logrado hacer antes de los 25 años, la mayoría de personas no. Entonces hay que tener en cuenta esto. Lo tercero sería seguir en la profesión. Muchas personas, por desespero económico, y es entendible, empiezan a trabajar en otras cosas que son fuera de su área, o continúan en sus trabajos en los que estaban desde que estaban estudiando y no ejercen la carrera. Y si tú no ejerces la carrera, pues te estás estancando. Entonces, lo tercero es tratar de buscar en lo de uno, así en un comienzo tengan que trabajar en áreas que no los complazcan por completo, no sean de su competencia, pero que sean de psicología. Por ejemplo, lo que decía en un comienzo, en psicología organizacional es donde más campo hay. Muchas personas empiezan por ahí, pero por lo menos están desarrollando el campo de la psicología. No quedarse trabajando en un trabajo que no les gusta, que no son felices y donde no están ejerciendo su profesión, pues porque por algo también la estudiaron y la terminaron.
Bueno, Ana María, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que tú, por favor, nos des un correo electrónico, porque aquí nos escuchan muchas personas, inclusive para nuestros estudiantes de la UNAD. Bueno, ¿cómo los interesados de pronto en participar en tu fundación, de pronto empresarios que nos estén escuchando, para que te apoyen en esa fundación? ¿Cuál es tu correo o cómo se pueden contactar contigo?
Mi correo es anamariaramirez82@gmail.com. Ahí pueden tener contacto y yo hago el contacto con la fundación, que es de Inteligencia Emocional Social.
Bueno, amigos, ahí tienen una base, unos jóvenes empresarios que quieren salir adelante, debemos apoyarlos. El mensaje de los empresarios para que por favor los apoyen, a la universidad para que se sienta orgullosa, porque son chicos que realmente entran a innovar, quieren hacer otras cosas nuevas, y para los egresados, para los futuros egresados, pues que tengan en cuenta estas recomendaciones muy importantes para poder salir adelante. Bueno, amigos, les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de William Corso. Hasta pronto.
Eres tú. Yo sé que a veces soy difícil de entender. Pero tú...
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.